¿Cómo la están pasando, Iglesia del Norte, Iglesia de la Viña del Norte de Phoenix? ¿La están pasando bien? ¿Es tan bueno verlos? Si te unes con nosotros aquí en persona o en línea, estamos muy contentos. Quizás esta es tu primera vez aquí, así que si eres un invitado, te queremos dar una gran bienvenida. Y que esperamos que experimentes la presencia de Dios. Si tú no sabes quién soy, mi nombre es James, soy uno de los pastores aquí. Mi nombre es Carlos, pero traduciendo para James. Así que les quiero desear feliz 4 de julio para todos. Por alguna razón no puedo celebrar, no puedo darme cuenta porque estamos celebrando este día. Oh, sí, es el Día de la Independencia. Del día que los Estados Unidos que Estados Unidos celebró la libertad de los tiranos de Inglaterra. Y aquí estoy. Para los que no saben, James es un pastor inglés. Así que pero actualmente he vivido en Estados Unidos por más tiempo que en cualquier otro lado del mundo. No muchos de ustedes saben, pero crecí en los 90 en el norte de Carolina con mi familia. Es muy lindo allí. Pero después volví a la tierra y viví allí por 10 años. Luego volví acá desde Inglaterra, volví a Phoenix y he estado por 12 años aquí en Phoenix. Quizás ustedes están pensando, si él está viviendo en Estados Unidos por tanto tiempo, ¿por qué todavía tiene ese acento? Escuchen. Ustedes no solo pueden dejar de lado algo así. Esto me hace sonar como que fuera mucho más inteligente de lo que realmente soy. Pero yo también quería ser libre de los tiranos de Inglaterra. Les quiero dar las cinco razones principales porque Estados Unidos es mejor que Inglaterra. Así que pueden aplaudir. Este es como una vez en el año, algo especial. La razón número uno es porque podemos compartir todo aquí. Nosotros somos tan los freeways, las rutas son tan grandes. Aquí las sodas son tan grandes que son casi como de un galón de grande. Pero también pueden saber que como la comida en Inglaterra es todo lo mismo. Pero aquí tenemos tantas opciones. Pueden ir a Wendy's, a In-N-Out, Wendy's, Jack in the Box. Whataburger, no estoy seguro si lo estoy diciendo bien. Tenemos tantas opciones. La otra razón aquí es el cielo aquí es tan azul, el clima es tan bueno. La otra razón es que la gente es tan amigable aquí comparados con Inglaterra. Fui a agarrar un café y wow, ellos son súper amigables. Una persona me atendió tan bien, quería saber tanto sobre mí, mi vida social, mi seguro social y también los tres dígitos de atrás de mi tarjeta de crédito. Eres súper amigable. Y finalmente, mi cosa favorita de los Estados Unidos, la comida mexicana. Come on, vamos. Gritemos por la comida mexicana. Hoy voy a hablar de la Biblia. La, prim- La primera escritura va a ser en Proverbios 21:20. Así que si tiene una Biblia o una aplicación en tu teléfono o lo que sea, cualquier dispositivo electrónico, puedes abrirlo en ese lugar. Y antes de que llegue a esto, voy a orar por la ofrenda y por el mensaje. Pero quiero darle las gracias a aquellos de ustedes que le dan fielmente, le devuelven fielmente a Dios a través de la viña. Si no fuera por su generosidad, no podríamos administrar a la tanta cantidad de gente que tenemos toda la semana. Solo la semana pasada fueron un montón de niños al campamento de la escuela de primaria. Así que quiero darle las gracias. Realmente hacen una diferencia. ¿Podrían orar conmigo? Jesús, yo te agradezco porque nos podemos juntar aquí, porque podemos adorarte, porque podemos aprender de ti. Señor, ¿podrías ayudarnos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes? Bendícenos porque devolvemos una porción de nuestro ingreso. Devolvemos esto a la iglesia local, a la comunidad local. Y ahora, Señor, Padre, te oro por mí para que me des la ayuda de enseñar, para poder enseñar a las personas acerca de ti hoy. Y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén. Desde el principio de este mensaje de hoy, vamos a hablar acerca de las deudas. Y la segunda parte, vamos a hablar acerca de los ahorros. Yo he encontrado que muchas personas no entienden cómo funcionan los intereses cuando se trata de deudas. Entonces, quiero comenzar dándoles un ejemplo. Digamos que tienes una deuda de tarjeta de crédito de $3,000 y estás pagando un interés del 18% en tu tarjeta de crédito. ¿Sabes cuánto tiempo te tomará para pagar esa deuda de tarjeta de crédito de $3,000 si realizas solo el pago mínimo mensual? La respuesta es 37 años y 7 meses. Al final de ese tiempo, habrás pagado un total de $10,931 en esa deuda de tarjeta de crédito de $3,000. Eso significa que pagaste 7,931 en intereses. Solo casi $8,000 en intereses. Déjame darte un ejemplo diferente. Digamos que en lugar de acumular $3,000 de deuda en una tarjeta de crédito, guardaras $3,000 en una cuenta de ahorros, pero no le dañas ningún otro dinero, y digamos que pones ese dinero en una cuenta individual de jubilación o un buen fondo mutuo al 10% de interés y lo dejas crecer sin tocarlo por el mismo periodo de tiempo que te hubiera tomado pagar esa deuda de tarjeta de crédito, 37 años y 7 meses. ¿Cuánto crees que habrías ahorrado en ese tiempo? La respuesta es $126,454. No es asombroso. La mayoría de las personas nunca se sientan a reflexionar sobre el asombroso poder del interés. El interés es increíblemente poderoso. Si te pones del lado equivocado del poder del interés, puede destruir tu vida. Pero si te pones en el lado correcto del poder del interés, puede ser uno de tus mejores amigos. Multiplicaría tus ahorros de maneras notables. Dependiendo de qué lado del interés estés, puede ser uno de tus mayores amigos o de uno de tus mayores enemigos. Entonces, mi objetivo en esta charla de hoy es muy simple. Quiero que todos ustedes estén en el lado correcto de la ecuación del interés. Y quiero hacer esto por tu propio bien. También quiero que veas que el lado equivocado de la ecuación del interés es realmente un monstruo. Y te voy a pedir que lo evites como la plaga. En Proverbios 21:20 dice, el hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio gasta todo lo que obtiene. A medida que lees la Biblia, descubres que Dios tiene una visión muy negativa de cualquier tipo de deuda. La Biblia usa un lenguaje de advertencia muy fuerte cada vez que se menciona sobre acerca de la deuda. Y también te enseña a ti y a mí a convertirnos en ahorradores. Entonces, ¿por qué la Biblia dice no a la deuda? La primera razón es porque la deuda esclaviza a la persona, al acreedor. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cada vez que contrastas una deuda, le das una tajada de tu libertad a tu acreedor. Cuando ellos dicen salta, tú dices ¿cuán alto? Dicen págame primero, no me importa qué más está pasando en tu vida, así que no me des historias de mala suerte. Y si no me pagas a tiempo, embargaré todo lo que tienes. Si no me pagas en la totalidad, te arruinaré. Ese es el espíritu de endeudamiento. El prestatario se convierte en esclavo del prestamista. Podrías decir, ¿todas las deudas están mal vistas en la Escritura? Básicamente. La respuesta es sí. La Biblia básicamente dice que la única deuda aceptable es por algo. La Biblia dice que la única deuda aceptable es algo que se aprecia, como una hipoteca, una casa que se aprecia, o un préstamo comercial que se va a apreciar. Pero casi todas las demás deudas deben evitarse como la plaga. La segunda razón porque la Biblia dice no a la deuda es porque la deuda esclaviza a la persona, a su acreedor. Porque la deuda obliga a una persona a tener presión sobre las ganancias. Cuando estás endeudado, es mejor. Es mejor que ganes dinero y es mejor que lo ganes constantemente. Y tú no quieres vivir la vida como de esa manera. Eso yo le digo a la gente que tiene dos o tres trabajos y les digo. Todo ese trabajo debe ser muy difícil para tu matrimonio y tu familia. Por lo general dicen, lo estoy haciendo esto para pagar mis deudas. ¿Qué manera de vivir? La tercera razón es, porque la Biblia dice no a las deudas, porque la deuda nubla la alegría. ¿Cómo disfrutas de una cena o un fin de semana fuera de casa o unas vacaciones cuando estás endeudado hasta el cuello? Cada compra que haces, cada regalo que compras y cada centavo que gastas en algo que no sea para la jubilación le da una punzada dolorosa a la conciencia. Te dices a ti mismo, debería estar pagando mis deudas y aquí estoy simplemente aumentando el problema. ¿Cómo llevas una vida feliz cuando te estás hundiendo más en deudas? Simplemente no puedes. La siguiente razón es porque la Biblia dice no a las deudas. Porque la deuda corrompe las oportunidades para ti. Cuando eres un seguidor de Jesucristo, como muchas veces Dios pone en tu corazón el deseo de ayudar a alguien que lo necesita. En Lucas 10, ahí está esta famosa historia, quizás eres familiar con esto, con el Good Samaritano. Es la historia de cuando los líderes religiosos pasan por una persona golpeada en el camino, pero aparece un samaritano y lo ayuda. Y la moraleja de la historia es que debemos ser compasivos con otras personas, como lo fue el buen samaritano. Pero no debemos limitarnos a aplaudir la compasión del buen samaritano. Lo que también tenemos que aplaudir es la buena administración de dinero del buen samaritano. ¿Por qué es eso? Porque el buen samaritano lleva a esta persona que está todo golpeado a una clínica médica. Paga para que lo venden a la persona, cubre sus gastos médicos y luego lo lleva a un posadero, a un hotel y le dice, déjalo quedarse aquí por unas noches y volveré y te pagaré todo después. ¿Ven? El buen samaritano fue un administrador financiero sabio. Tenía fondos discrecionales a su disposición, de modo que cuando encontraba a alguien en necesidad, tenía la capacidad de satisfacer la necesidad. Muchos de ustedes en esta sala tienen la compasión del buen samaritano. pero están endeudados hasta el cuello. Entonces, cuando un amigo, un compañero de trabajo, un miembro de la familia, una situación ministerial, cualquier oportunidad surge y necesitan ayuda, no debes tanto dinero que no puedes ayudarlo. Así que no puedes dar. Eso es una tensión con la que un cristiano no vive muy bien. La siguiente razón es porque la Biblia dice no a las deudas. Porque la deuda descubre los defectos de tu carácter. Es difícil para mí hablar de esto. Y será difícil para algunos de ustedes escucharlo. Sé que alguna deuda es causada por un accidente o una emergencia de algún tipo. Yo puedo darme cuenta de eso. Pero la mayor parte de la deuda viene simplemente porque compramos demasiado. Cuando alguien está muy endeudado, tarde o temprano tiene que mirarse en el espejo y decir, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabes cuál es la respuesta? Falta de carácter. ¿Ven? La deuda es un síntoma de un problema más profundo. Cuando llegamos a los problemas más profundos, casi todos están relacionados con lo del carácter. Es por eso que cuando alguien se va a la quiebra o no puede pagar sus cuentas, hay vergüenza financiera. Es por eso que tantas personas se avergüenzan de sus finanzas. Saben que es una cuestión de carácter. ¿Cuáles son algunos defectos del carácter que se desenmascaran cuando tenemos deuda? La primera es falta de satisfacción. Algunas personas nunca han dominado la disciplina del contentamiento. Nunca han aprendido la palabra mágica, basta. Nunca han aprendido a decir, lo que tengo es suficiente, puedo vivir sin eso. Esto es lo bueno suficiente, es lo suficientemente bueno. Si no aprendes a estar satisfecho, estás destinado a una vida de endeudamiento y esclavitud. El segundo defecto del carácter que se desenmascara por la deuda es la falta de paciencia. Lo que queremos puede ser algo bueno. Eso es lo que queremos arreglar, los pisos de nuestra casa o la cocina. Esas son cosas buenas. Pero es que lo queremos ahora mismo. No queremos esperar por un par de años para salvar dinero y luego tenerlo. Lo tercero que se enmascara es la falta de disciplina propia. Simplemente nos falta la disciplina para decir no. Carecemos de la disciplina para decir, tengo un plan y lo sigo y lo estoy siguiendo. Carecemos de la disciplina para decir, no estoy dispuesto a esclavizarme a esto. Simplemente nos falta el poder de decir no. ¿Ese eres tú? De cualquier forma que lo mires, tarde o temprano, cuando tu casa de cartas se derrumba debido a demasiadas deudas, desenmascara defectos del carácter de tu vida. Y eso no será un espectáculo agradable. Otra razón es porque la deuda pone en peligro el testimonio de un cristiano. Una de las maneras más rápidas para alinear algo que está investigando el cristianismo es que un cristiano no pague sus deudas. No sé cuántas veces a lo largo de los años has visto a cristianos arruinar su testimonio de Jesucristo debido al endeudamiento financiero. O quizás no pagaron sus cuentas a tiempo, o estafaron financieramente a alguien, o hicieron trampa en sus impuestos y los descubrieron. Yo oro de que nunca siga de ti que no honrarías tus compromisos financieros. Así que, ¿qué pasa si estás endeudado y estás harto de esto? ¿Estás listo para ser libre de las deudas? ¿Qué es lo que se necesita para salir de la deuda? La primera cosa que se toma es una decisión. Cada logro o evento significado en tu vida fue el resultado de una decisión. Si has ido al colegio, o quizás tú vas a ir al colegio por primera vez este año, hubo un momento en el que dijiste, voy a ir al colegio, voy a agregar una solicitud y la llenaré. voy a aparecer el día de la inauguración. Voy a ir a clase. Si estás casado, llegó un momento en que dijiste, voy a hacer este compromiso. Hiciste eso con el... Si eres un empleado, hiciste eso con el trabajo que tienes ahora. Dijiste, voy a conseguir ese trabajo. Si eres un seguidor de Jesucristo, hiciste eso cuando entregaste tu vida a Cristo. Luego, un día en que dijiste, se acabó. Sé que soy un pecador y sé que necesito un salvador. Y hoy es el día en el que voy a entregar el control de mi vida a Jesucristo. Cada logro o evento significado en tu vida fue el resultado de una decisión. Es lo mismo con salir de la deuda. Tú tienes que decir, en este día declaro la guerra a mi endeudamiento. Voy a caminar con la ayuda de Dios y por el plan de Dios hacia la libertad financiera. La segunda cosa que toma para salir de las deudas es un plan. El primer paso en un plan hacia la libertad es no más deudas. No hay forma de que salgas de deudas si continúas incurriendo más deudas. La segunda parte de un buen plan para salir de deudas es identificar la causa de tus deudas en el pasado. ¿Por qué eres un blanco fácil? Quizás son esos catálogos que llegan a tu casa, quizás que los tienen, o que están en el o que están en tu email, los tienes que tirar a la basura. Si tienes un problema, una adicción al Candy Crush, quizás sea una lista de email, necesitas salirte de esa suscripción. Una de las mejores cosas que probablemente puedes hacer es deshacerte de tus tarjetas de crédito por completo. Córtalas. Leí de un tipo que puso sus tarjetas de crédito en una bandeja para hornearlas como galletas, con un papel de aluminio. Aquí en Phoenix y en julio, quizás lo puedes poner en tu patio. La siguiente parte de un buen plan hacia la libertad es entrar en un plan de pago para que puedas salir de la deuda y luego ponerte en un presupuesto. La tercera cosa que necesitamos es un amigo a quien le rendamos cuentas. Esto es lo que dice Eclesiastes 4, 9 y 10. Dos pueden lograr más del doble que uno, porque los resultados pueden ser mucho mejores. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero si un hombre cae cuando está solo, está en problemas. Siempre que haya alguien animándote y ayudándote, es más fácil de lograr tus objetivos. Es así que en casi todas las tareas de la vida, en ejercicio, dietas, adicciones, esto es uno de los mayores beneficios de ser parte de un grupo pequeño aquí en la viña. Estás rodeado por personas que te levantan, que te animan. Y la última es el tiempo. Probablemente te tomó bastante tiempo endeudarte. Y te llevará bastante tiempo salir de deudas. Pero tú puedes hacerlo. Lo primero que debes hacer es determinar un plan de pago. Necesitas aguantar y poner todo lo que puedas en un plan de pago. Si puedes duplicar alguno de esos pagos de deudas, te sorprenderás de cuánto progreso podrías lograr. Quiero que sepas que vale la pena cuando llegas al lugar donde estás libre de deuda. Como te di, que tú has nacido para ser libre. Dios te amó. Cuando Dios te vio en una prisión moral, de deuda moral, envió a su Hijo Jesús para liberarte de ella. Y el mensaje de la Biblia es que no permitas que nada ni nadie te vuelva a poner en ninguna forma de esclavitud. Porque estás destinado a ser libre, incluso financieramente libre. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Así que voy a hablar acerca de ahorros por un poco. Escuchen esto, te asusta. El 61% de los americanos no tienen ahorros de $1,000 para cubrir alguna emergencia. Quizás sea para un problema médico, alguna emergencia inesperada, o falta, que te quedaste sin trabajo. ¿Y saben cuántos pueden tener no pueden pasar ni siquiera de 1,000 ni de 2,000? ¿Por qué la Biblia dice sí al ahorro? Es porque el ahorro libra a una persona de la presión de tener que ganar ganancias. He hablado con tantas personas en la iglesia a lo largo de los años que han perdido su trabajo o algún tipo de reducción del personal o un momento u otro. Pero aquellos que estén libres de deudas, no están tan asustados por eso. Quizás mi esposa y yo hemos guardado 6 meses de salario, por lo que tenemos muchos ahorros a los que podemos recurrir. Entonces ahora estoy improvisando para un nuevo trabajo y sé que Dios proveerá. Asombroso, qué contraste con alguien que está muy endeudado y pierde su trabajo debido a la reducción de personal. Cuando tienes dinero ahorrado, te libera de toda la presión de tener ganancias. La segunda razón porque la Biblia dice sí al ahorro es porque el ahorro aumenta la alegría. Si estás viendo la final de la NBA o cualquier cosa que en un televisor que está apagado y estás recostado en un sofá que está apagado y estás usando ropa confortable que está apagado, es mucho más probable que disfrutes del juego porque tu hogar financiero está en orden. Pero si estás acostado en un sofá que no está apagado, miras el televisor que no está apagado, usas ropa que se compra con tarjetas de crédito, entonces es realmente disfrutar del juego, relajarnos, porque tenemos que pagar. La tercera razón porque la Biblia dice sí a los ahorros, porque el ahorro hace que las personas sean capaces de responder a las oportunidades de dar. Algunos de ustedes son tan buenos para responder a las oportunidades de dar porque tienen su casa financiera en orden. No estás endeudado y tienes ahorro que puedes aprovechar para dar cuando Dios te lo indique. Y sé que para muchos de ustedes, cuando lleguen al cielo, habrá un niño pequeño de un país del tercer mundo que los localizará y les dirá: no me conoces, pero me diste de comer a mí y a mi hermana. Tenía ropa limpia gracias a ti. Será un gran sentimiento. Y debido a que tenías algunos ahorros, tuviste la oportunidad de dar. La siguiente razón por la que la Biblia dice sí al ahorro es porque el ahorrar fortalece el carácter. Si tienes ahorro, te sientes fuerte en carácter. Esto no es orgullo ni arrogancia, simplemente una garantía de estar en el plan de la libertad. Puedes decir: me siento bien sobre esto. Te sientes fuerte en carácter porque sabes que se necesita carácter para permanecer en el lado correcto de toda la ecuación. Y la última razón por que la Biblia dice sí a los ahorros, porque ahorrar proporciona un testimonio poderoso. Cuando las personas que están investigando el cristianismo tienen una visión similar a la de un láser, cuando se tratan de averiguar si aquellos que afirman ser verdaderos cristianos hacen lo que predican. Si alguien que está investigando el cristianismo ve a un cristiano que es un tipo de fe que se extiende hacia su bolsillo, una fe que exige absolutamente integridad en asuntos financieros, eso es algo convincente. Eso es un poderoso testimonio positivo de Jesucristo. ¿Qué se necesita para ser ahorrativo? Lo primero que se toma es una decisión. Todo comienza con una decisión. Simplemente clavas una estaca proverbia en el suelo y dices, a partir de este día, resuelvo apartar una parte de mis ganancias para ahorrar sin importar nada. Puede que tengas que empezar con muy poco, pero empieza. Puedes pensar que no valdrá la pena, pero lo hará. La segunda cosa que tomo es un plan. Puedes usar el plan 10-10-80 o alguna variación del mismo, pero si sigues un plan, para algunos de ustedes que no lo saben, es muy simple. El primer 10% de tus ingresos se lo das de vuelta a Dios a través de tu iglesia local. Es como dar el diezmo. Algunas personas saben y por eso aplauden. La Biblia nos dice que hagamos eso. Y Dios inclusive dice, pruébenme en esto. Pero ese es otro mensaje. El segundo 10% de tu ingreso lo pones en ahorros. Y el final 80% de tu ingreso. Puedes hacer lo que quieras con eso. Pagar tus cuentas, comprar comida, comprar lo que quieras. 10%, 10% y 80%. No debe ser exactamente ese plan. Quizás debes empezar con un porcentaje más chico. Pero sé consistente con eso. Cuanto más automáticos hagas el plan, es lo mejor. Esto es verdad para mí. Esto es real para mí. Yo soy una persona que se olvida de las cosas. Me olvido muchas cosas. Entonces, lo que yo hago con mi diezmo, lo hago automático. Es muy, muy fácil. Lo hice a través de un website. Lo que significa es que cada vez que yo recibo mi pago, el 10% va automáticamente al diezmo, automáticamente. Ustedes podrían saber que la mayoría de las compañías pagan con depósitos directos, sino que también tienes depósitos divididos en los que puedes depositar parte de tus ganancias en una cuenta de cheques por el 80% del que vives. Y parte directamente en tu cuenta de ahorros o en un fondo de inversión. De esa manera, nunca tendrás que meterte con él. Nunca estás tentado a usarlo. Ese tipo de cosas realmente ayudan. La tercera cosa que toma para volverte un narrador es un compañero a quien le rindamos cuenta. Una vez más, dos es mejor que uno. Si tienes a alguien animándote, eso es algo bueno. Y la cuarta cosa es, la siguiente cosa es tiempo. La mayoría de nosotros no podemos construir un huevo en medio de la noche a la mañana, pero con el interés como aliado, el tiempo hace maravillas. Si puedes tener $1 al día, tendrías $30 al mes. Si lo depositas en una cuenta individual de jubilación o en un fondo mutual durante 30 años, tendrás $67,700. Por $3 al día, el total sería $225,000. Con $5 al día o con 150 al mes, tendrías $338,000 en 30 años. Cuando te encuentras en el lado correcto de la ecuación del interés, obtienes ahorros trabajando para ti. Está bien, esto es una suficiente charla. Ahora es el momento de la decisión. ¿Qué vas a decidir sobre la deuda y sobre el ahorro? Realmente depende de ti. Como dice el viejo refrán, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás el mismo resultado. Si tú siempre haces lo que siempre has hecho, siempre vas a tener el mismo resultado o lo que siempre obtuviste. Antes de que cerremos en oración, quiero darte un último recordatorio. La Biblia dice que la deuda más grave que tienes en tu deuda moral es tu deuda moral ante un Dios santo. La Biblia dice que todos, en el libro de Romanos, que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Le dice que no hay forma no, dice que no va a haber forma de que salgas de esa deuda de por ti mismo. La Biblia dice que es difícil, muy difícil. Tenemos, ninguno puede ganarse el camino de regreso a Dios. Entonces estás endeudado y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero la Biblia también dice que hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. La Biblia dice que Él murió en una cruz por tu deuda moral y Él puede cancelarla. Puedes decir, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? Tienes que decirle, solo tienes que decirle sí a Él. Dice, estoy de acuerdo que soy un deudor moral ante un Dios santo y necesito un Salvador. Hoy digo sí e invito a Jesucristo a mi vida. ¿Podrías orar conmigo? ¿Puedo invitar al equipo de ministerio a que venga al frente? Y ahora, como oramos juntos, puedes querer bajar la cabeza, cerrar tus ojos. No es nada mágico, pero te ayuda a ahorrar distracciones. Y quiero que hagas lo mejor que puedas para que abras tu corazón y tu mente a Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti hoy? ¿Cuál es la decisión que tienes que hacer hoy? Pon esa estaca en el piso, en la tierra. Quizás es dar tu vida a Jesús. Decir sí a Él. Es tan fácil de hacerlo. Ahora mismo, ora a Él. Él puede leer tus pensamientos. Y dile, sí, Dios, hoy me invito a Jesucristo a mi vida. Y quizás puedes recibir, venir al frente y recibir oración de nuestro equipo de ministerio. Quizás esa estaca en el piso es decir no a las deudas. Empezar en un plan de libertad. Quizás esa decisión es empezar a tener ahorros. Quizás has hecho todo eso, pero no has estado dando el diezmo consistentemente. Quizás esa estaca significa que vas a empezar a devolver a Dios. Y como ahora oramos, quizás sea algo que tú quieres preguntarle a Dios hoy. Así que si vamos a cerrarles por un momento, la economía es bastante difícil ahora. La gasolina es muy cara. Hay inflación, las comidas se están poniendo más cara. Pregúntele a Dios por ayuda. Pídanle a Dios por... Que una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer es venir al frente y recibir oración. Pedir que alguien te apoye y te ayude. Que ore por ti. Quizás tú necesitas trabajo. Pídele a Dios por ayuda para ese trabajo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy? Se podrían levantar y pueden venir al frente cuando ustedes quieran. Hay gente en el frente que está entrenada, que es buena. Sí, claro, antes que nos vayamos les quiero decir que si ustedes son invitados, que se acerquen a la mesa de español que está en el lobby para que les demos algo de información. Voy a orar por bendiciones para todos nosotros y voy a despedir el servicio. Podrían orar. Señor, gracias porque estás aquí con nosotros hoy. Señor, y oro que tú nos recuerdes ahora mismo de cuánto nos amas a cada uno de nosotros y cuán importantes somos cada uno de nosotros, que no hay nada que sea tan pequeño que tú no te preocupes por nosotros. Y Padre, te damos gracias porque podemos confiar en tu palabra y podemos poner nuestra confianza en ti. Te podemos dar el control de nuestras vidas. Y Señor, te pido que bendigas a todas las personas aquí y en línea. Podrías estar con nosotros, podrías trabajar cerca de nosotros. Nos podrías hablar claramente a nosotros. Y es en tu nombre poderoso que oro. Amén. Muchas gracias por venir hoy. Que tengan un gran 4 de julio. Dios los bendiga.